El presidente Obama critica el uso de la religión para excusas de terrorismo. Disidentes cubanos piden no eliminar el embargo a la isla. Y la ONU rechaza el uso de armas letales en protestas. Hola, ¿qué tal? Aquí comenzamos esta emisión de A Fondo. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción y en la sala de ingenieros Kit Holmes. Comenzamos contándoles que el presidente Barack Obama rechazó durante el tradicional desayuno nacional de la oración la violencia que se justifica en razones religiosas. El mandatario aseveró que ningún Dios aprueba el terrorismo. Hemos visto violencia y terror perpetrados por aquellos que profesan defender la fe, su fe. Dicen defender el Islam, pero de hecho lo que hacen es traicionarlo. Vemos al Estado Islámico, un brutal culto a la muerte que, en nombre de la religión, lleva a cabo actos atroces de barbarie, aterrorizando a minorías religiosas como los yazidis, violando mujeres como un arma de guerra y reivindicando el manto de la autoridad religiosa para tales acciones. El Desayuno Nacional de la Oración es una reunión anual de políticos, líderes religiosos y dignatarios aquí en Washington, y en esta oportunidad congregó a unas 3.600 personas. Y el presidente Barack Obama asistió también al desayuno de oración y desde allí defendió la libertad religiosa.
So the freedom of religion is a value we will continue to protect here at home and stand up for around the world.
La libertad de religión es el valor que continuaremos protegiendo aquí en el país y defenderemos en todo el mundo, y lo protegemos vigilantemente aquí en Estados Unidos. Entre los asistentes al desayuno de la oración estuvo el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano.
I want to offer a special welcome to a good friend, His Holiness, the Dalai Lama.
Quiero ofrecer una bienvenida especial a un buen amigo, su Santidad Dalai Lama, quien es un fuerte ejemplo de lo que significa practicar la compasión y que nos inspira a hablar de la libertad y la dignidad de todos los seres humanos. He tenido el gusto de darle la bienvenida a la Casa Blanca en muchas ocasiones y estamos agradecidos de que nos haya acompañado hoy aquí. Unas 3.600 personas de varias denominaciones religiosas asistieron al desayuno que se enfocó en la importancia de la libertad de culto. Seguimos informando a fondo, cambiamos de tema. De las propias víctimas se escuchó en el Congreso de Estados Unidos, se escucharon los argumentos que consideran que el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no generarán cambios políticos en la isla. Más detalle de esto nos los presenta Alberto Pimienta.
En el Congreso, disidentes cubanos denunciaron que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no traerá verdaderos cambios a la isla.
El grupo de disidentes cubanos sentados en esta mesa testificando ante el Congreso tienen serias reservas sobre la nueva política hacia Cuba.
Entre ellos está Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, quien pasó 17 años tras las rejas. Antunes dice que se siente defraudado de Estados Unidos.
Nos vemos como traicionados porque vemos que nuestro principal aliado, el aliado histórico del pueblo de Cuba en su lucha con la libertad, parece alinearse a el régimen castrista.
Antunes dice que la situación para los prisioneros políticos en Cuba es imposible de narrar. El opositor cubano asegura que en las cárceles se practican torturas, se aplican palizas, se cometen asesinatos y hasta suicidios clínicamente inducidos. A estos disidentes les preocupa principalmente el tema de los derechos humanos. Berta Soler de las Damas de Blanco dice que el presidente Raúl Castro no tiene intenciones de cambiar.
Pienso de que el gobierno cubano lo único que quiere es el modelo chino en Cuba, un sistema económico capitalista, un sistema político comunista, y eso no es lo que nosotros queremos.
Soler le dijo a La Voz de América que tras el anuncio de restablecimiento de lazos diplomáticos, todo sigue igual. Como prueba, Soler expresó que el 1 de febrero 13 damas de blanco fueron arrestadas.
El gobierno cubano sigue arremetiendo contra las personas que promueven y defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estados Unidos hace algunas semanas tomó medidas económicas que flexibilizan el embargo y para los disidentes solo hay una conclusión posible.
Toda esta inyección de recursos a Cuba, todo este intercambio solo va a fortalecer el régimen castrista. El pueblo no va a obtener nada.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en esta misma audiencia participó José Luis García, quien también habló a La Voz de América.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, un exprisionero político cubano quien tuvo que permanecer 17 años de la interrumpida prisión política por el solo hecho de exigir en una plaza pública de mi natal Placetas la implementación de aperturas como las que aquella época tenían lugar en la Europa comunista. Mantuve dentro de la cárcel mi posición como preso político y por mi constante labor de denuncias de las violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo, la mañana del 14 de octubre de 1992, altos oficiales de la policía política, a pesar de yo estar esposado a las espaldas, me azuzaron perros. Por no aceptar el plan de adoctrinamiento carcelario de la dictadura, fui confinado en las más inhóspitas y rigurosas prisiones.
Durante esta audiencia, el representante por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, criticó al presidente Barack Obama por no haber mencionado el tema de los derechos humanos en Cuba durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión. Y es que mientras el Congreso discute el tema de la normalización de las relaciones con Cuba en un sentido, la opinión pública estadounidense opina otro. Así lo muestra esta reciente encuesta que muestra un respaldo de los estadounidenses al cambio de la política hacia Cuba. Alejandro Marcano tiene los detalles.
470 encuestados de un total de 1.045 parecen aprobar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados.
No es una cuestión fácil, pero yo estoy de acuerdo con este cambio.
Macaulay es parte de los republicanos que están a favor de ese acercamiento y se encuentra dentro de un grupo que, según la encuestadora, son los más divididos, con un tercio en contra y un tercio a favor.
El pueblo cubano está enterado de que los Estados Unidos ahora está abriendo la puerta. Si el régimen no coopera con eso, va a haber más presión del pueblo.
La mayoría de los estadounidenses quieren ir más allá y el 60% se mostró a favor de que el Congreso acabe con el embargo comercial sobre Cuba. Por cierto, que 3/4 de los demócratas consultados se inclinan por retirarlo.
Nosotros pensamos que el aumento de recursos a los cuentapropistas, el aumento de acceso a telecomunicaciones, el aumento de contactos americanos al pueblo cubano van a beneficiar al pueblo más y van a fortalecer más a la sociedad civil cubana.
La mayoría de los republicanos son escépticos, mientras que muchos demócratas creen que el deshielo supondrá más libertad.
Pensamos que también teniendo un diálogo con el gobierno cubano sobre temas de interés común, también podemos lograr muchas cosas que no hemos podido avanzar en los 50 años.
El 12% de los estadounidenses señaló que si pudiera obtener visado de turista, sería muy probable que visitaran la isla.
Los estadounidenses, según este estudio, no siguen de cerca el proceso de deshielo y casi la mitad de los encuestados aseguró no seguir el tema. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos ahora a Nueva York. Ni la ONU ni organizaciones defensoras de derechos humanos salen de su asombro por la reciente aprobación en Venezuela que autoriza a sus fuerzas del orden a disparar contra manifestantes cuando ellas están bajo amenaza. Los detalles los tiene Celia Mendoza.
Alarma internacional ha generado la decisión del gobierno de Venezuela de aprobar el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones en ese país. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, manifestó a La Voz de América la preocupación que esta medida genera.
Es importante y vital que las personas puedan realizar manifestaciones pacíficas sin el temor de ser acosadas o baleadas por las fuerzas de seguridad.
Nuria García, de Amnistía Internacional, aseguró que su organización se opone a la medida e hizo un llamado directo al gobierno de Nicolás Maduro durante una conversación telefónica con La Voz de América.
Creemos que el Estado venezolano debe mandar una señal clara a las fuerzas del orden de respetar el derecho a la protesta pacífica, asegurarse que los funcionarios de las fuerzas del orden actúan de acuerdo a los estándares internacionales que prohíben en todo momento el uso de armas de fuego en protestas pacíficas.
La resolución 008610 va en contra del artículo 68 de la Constitución de Venezuela. Sin embargo, es una medida que refleja lo previsto en un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Anticipamos que las fuerzas de seguridad ocasionalmente usarán tácticas de mano dura para restablecer el orden.
Para el general retirado Antonio Rivero, esta medida representa una amenaza.
Es atentativa contra los derechos humanos desde todo orden.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hablamos ahora de la Iglesia Católica. El máximo jerarca de esa institución pidió en una carta a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran los casos de pederastia. Casi de manera simultánea se conoció que por primera vez en la historia un sumo pontífice, Papa Francisco, se dirigirá al Congreso estadounidense en pleno en el mes de septiembre cuando visite Estados Unidos. Gilberto Cabrera tiene más detalles.
La misiva fue publicada un día antes de que se reúna una comisión sobre la protección de menores con el fin de plantear reformas internas a la Iglesia tras los escándalos que han causado enorme daño a su credibilidad en el mundo entero. Por otro lado, aquí en Washington, el presidente de la Cámara de Representantes hizo un anuncio este jueves que dejó complacidos a muchos en el seno del legislativo y que marcará también un hito en la historia de Estados Unidos.
El 24 de septiembre, su santidad, el Papa Francisco, nos visitará aquí en el Capitolio. Ese día, su santidad se convertirá en el primer papa en nuestra historia en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Nos llena de humildad que el Santo Padre haya aceptado nuestra invitación y en nombre del pueblo de Estados Unidos, ciertamente esperamos recibir su mensaje.
Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, dijo sentirse honrada y regocijada, pues el Papa Francisco, señaló, ha renovado la fe de los católicos en todo el mundo y ha inspirado a una nueva generación de personas de todas las religiones a convertirse en instrumento de paz. Durante su primer periplo por este país, Francisco visitará también las ciudades de Nueva York y Filadelfia. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y cambiamos de tema. El faltante comercial estadounidense alcanzó su mayor nivel desde 2012 debido a que el fortalecimiento del dólar pareció atraer importaciones por encima de las exportaciones, lo cual podría hacer que la estimación de crecimiento del cuarto trimestre de 2014 sea revisada a la baja. No obstante, al comparecer en una audiencia del Congreso sobre presupuesto fiscal para 2016, presentado por el presidente Barack Obama, el secretario del Tesoro, Jack Lew, se refirió a algunas de las cifras sobre la economía estadounidense. Nuestros negocios crearon casi 3 millones de empleos el año pasado, es decir, la mayor cantidad en cualquier año desde fines de la década de los 90. Esto culminó aproximadamente 5 años de crecimiento en materia de empleo, el periodo más largo de creación de trabajo en la historia de nuestra nación y la creación de 11 millones de nuevos empleos. Aparte de eso, la tasa de desempleo bajó a su menor nivel en 6 años y medio. Y nuestra economía continuó expandiéndose a un ritmo saludable en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014. Y el pronóstico de crecimiento para 2015 es por encima de previas tendencias. No obstante, agregó el secretario del Tesoro Jack Lew, desde el punto de vista global, Estados Unidos continúa superando en términos de rendimiento a sus socios comerciales, muchos de los cuales siguen tratando de salir del profundo hueco creado por la crisis económica global. Seguimos informando a fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Por segundo día consecutivo, fracasó la iniciativa republicana en el Senado estadounidense para frenar las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama. Este hecho, sumado al veto anunciado por el mandatario ante cualquier legislación contraria, da esperanza a jóvenes soñadores, como lo manifestó Steven Arteaga en entrevista con La Voz de América. Yoconda Tapia nos cuenta más.
A punto de cumplirse los 2 años de vigencia de este mecanismo que les dio un estatus temporal con permiso de trabajo, muchos de estos jóvenes están estudiando en universidades del país y pueden ayudar a sus familias. Ese es el caso de Steven Arteaga, un joven nacido en México y traído por su mamá a Estados Unidos cuando tenía apenas 4 meses. Él fue uno de los soñadores que se reunió este miércoles con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca con el propósito de impulsar la ampliación de esta medida, que ahora será por 3 años.
Bueno, para mí DACA ha cambiado mucho mi vida, porque aparte de que ya no tengo miedo de que me deporten, ya puedo trabajar, y eso ayuda mucho porque yo antes no me gustaba ver que mi mamá siempre anduviera trabajando y que tuviera que andar de cheque en cheque, y eso a mí me molestaba mucho porque yo no podía hacer nada por ella. Y gracias a DACA yo puedo ayudar a mi mamá y se le hace más fácil.
Entre tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reconoció que podría tener dificultades para procesar los cientos de miles de solicitudes que se presentarán para la acción diferida que empieza el 18 de febrero y para las que se esperan dentro del último decreto del presidente Obama para proteger a cerca de 4 millones de indocumentados para evitar que sean deportados. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
Y bueno, seguimos hablando ahora de Cuba. El cambio de política de Estados Unidos hacia la isla continúa generando opiniones que están a favor, pero también en contra. Nuestro colega Gisel Tobías conversó con Carl Machen, director para Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, y comenzó la conversación con su análisis de los diálogos.
Los cubanos quieren esta reforma y yo creo que eso va a ser algo muy difícil para el gobierno cubano de poder frenar o poder parar. Entonces, por eso pienso que esto en realidad lo que es el comienzo de un proceso de apertura. No sé si la apertura va a ocurrir de manera súper rápida, pero sí lo que hemos visto es que es un cambio marcado de lo que era durante la política del embargo o la política de cierre, de no estar conversando de manera directa con Cuba entre Estados Unidos.
¿Y qué debe pedir Estados Unidos? ¿Se tiene que enfocar solo en derechos humanos o hay más condiciones que Estados Unidos debería pedir?
Bueno, yo creo que esto no se trata de pedir, se trata de que esto va a ocurrir. Estados Unidos lo que creo está pasando, está creando las condiciones para que esto ocurra de parte de los cubanos. Esto no es que Estados Unidos está haciendo esto. Yo creo que los cubanos quieren estos cambios. Los cubanos estaban felices cuando escucharon sobre el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Cuba no quiere seguir, o los cubanos no quieren seguir siendo un grupo de gente que no sabe que está en la periferia de lo que está pasando en el mundo. Y esto lo que permitió era que de nuevo pudieran ser partícipes de esto. Ahora, la gente cubana no quiere seguir esta relación confrontacional con Estados Unidos. Ojalá que el gobierno cubano escuche eso y haga las reformas necesarias para abrir oportunidad, no solamente oportunidad económica, pero también oportunidad política para la gente en Cuba.
¿No es una amenaza para el gobierno castrista toda esta apertura? Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran seguirse perpetuando en el poder, que hay un linaje incluso detrás de ellos. ¿Esto no amenaza todas estas ideas?
Yo creo que es una amenaza, pero ellos se dieron cuenta que no es sostenible el orden que tienen. Y lo que quieren realmente es hacer una transición que no los va a perjudicar a ellos de manera entera, de manera llena. Y eso es lo mejor que les puede ocurrir ahora con la situación que les presentó Estados Unidos.
¿Y qué pasará con Cuba en el caso que va a llegar ahora mismo ficticio de que Fidel Castro muera y se confirme que ha muerto?
Bueno, se han escuchado rumores sobre eso por muchos años. Pero yo creo que eso simbólicamente va a dar paso a otra etapa en cuanto a la situación bilateral, pero también a la situación de Cuba en la región, que es algo que también ha formado parte de esta narrativa, ¿no? Cómo ven a Fidel Castro, cómo lo ven simbólicamente, y esa simbología no va con la realidad, porque si uno va a Cuba y ve cómo es vivir en Cuba, uno se da cuenta que la revolución falló. Y lo que ahora está ocurriendo es una redefinición de cómo debería ser la relación entre Estados Unidos y Cuba para ir hacia adelante. Los cubanos siempre han querido controlar su propio contexto, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que se han dado cuenta, muchos dentro del gobierno cubano, que eso no funcionó.
Era el diálogo de nuestro colega Gesell Tobías con Carmel Chan, director para Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, a propósito de la normalización y los diálogos entre Estados Unidos y Cuba. Hacemos una pausa, ya retornamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasa, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Y continuamos en esta emisión de A Fondo desde los estudios de la Voz de América en Washington. El secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que le preocupa una potencial división dentro de la OTAN, ya que indicó los países del norte quieren centrarse en las crecientes amenazas de Rusia, mientras que a otros miembros de la alianza en el sur les preocupa más el flujo de combatientes extranjeros del norte de África.
I am very concerned by the suggestion that this alliance can choose.
Me preocupa mucho la sugerencia de que esta alianza pueda escoger centrarse en solo una de estas áreas como nuestra principal prioridad. Y me preocupa el potencial de división entre nuestros aliados del norte y del sur. Es la hora de la unidad, de un propósito compartido e inversiones sabias a largo plazo en todo el espectro de nuestra capacidad militar. Debemos encarar todos los desafíos de esta alianza, todos juntos y todos al mismo tiempo. Hagel, quien renunció bajo presión del gabinete del presidente Barack Obama, según se ha dicho, será reemplazado próximamente por Ashton Carter, cuya audiencia de confirmación ante la Comisión de Servicios Armados del Senado tuvo lugar esta semana. Entre tanto, el flujo de combatientes extranjeros del norte de África, incluyendo aquellos alineados con grupos militantes islámicos, han desestabilizado regiones y aumentado el temor de ataques terroristas en países en toda Europa. El atentado en París en enero contra la publicación Charlie Hebdo ha incrementado dichos temores. Y en el frente de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos, como parte de la coalición global contra el autodenominado Estado Islámico, acompaña la misión de ataques aéreos que comenzó a lanzar Jordania. Detalles con Cristina Caicedo Smith.
Aviones de combate jordanos llevaron a cabo bombardeos este jueves como parte de la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico, un día después de que el rey de Jordania prometiera una implacable lucha en contra de los extremistas. Al respecto, la Casa Blanca manifestó que Estados Unidos tiene una relación de seguridad con Jordania y planea extender esta colaboración para la lucha en contra del grupo insurgente.
Mientras el rey estuvo aquí el martes, se firmó un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Jordania que extendería nuestra situación en seguridad hasta 2017 y garantizaría el envío de asistencia en seguridad en el orden de cerca de 400 mil millones de dólares al año.
En Washington, el presidente Barack Obama, durante el desayuno nacional de la oración, condenó a quienes buscan aprovecharse de la religión para sus propios propósitos homicidas.
Hemos visto actos de violencia y terror cometidos por aquellos que profesan defender su fe, profesan defender el Islam, pero en realidad están traicionándolo. Vemos al autodenominado Estado Islámico como un brutal y mortal culto que, en nombre de la religión, lleva a cabo actos atroces.
Entre tanto, este jueves el rey Abdalá saludó al padre del piloto jordano durante una visita a su ciudad natal. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que hay reportes de cerca de 20 explosiones de ataques aéreos cerca de Hasaka y Raqqa en Siria. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y volvemos al continente americano, haciendo caso omiso de las amenazas del gobierno. Una de las voces más respetadas de la prensa independiente en Venezuela, el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, describió como catastrófica y sin esperanza de mejoría la situación que atraviesa su país. Los detalles los tiene Álvaro Algarra.
Consultado por La Voz de América respecto a la situación que atraviesa Venezuela, el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, asevera que el tema económico en la nación es tan crítico y espantoso que cae como una catedral encima a todos los venezolanos.
Y el análisis de la economía no puede ser sin una autopsia, aunque los países nunca quiebran, pero realmente lo que está pasando es un colapso total a todos los niveles de la economía, con una producción de petróleo que cae, con una inflación que es la más alta del mundo, con una falta una escasez de producto.
Sin embargo, Otero destaca que siempre hay soluciones para salir adelante, pero no con el modelo implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Con este modelo no hay manera que esta catástrofe se revierta. Vamos a seguir hundiéndonos con este modelo.
Respecto a las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos por parte del gobierno estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos severos de corrupción, el comunicador destaca que es una política de Estados Unidos y por lo tanto es coherente con lo que Washington ha expresado hasta el momento.
Y ellos tienen la política de aplicar sanciones a aquellos países que violan los derechos humanos, que violan las libertades, que además hay funcionarios que están indiciados por tráfico de drogas. La cosa llega a unos niveles impresionantes.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con indumentaria militar durante su programa de televisión con El Mazo Dando, aseguró que los directivos de varios medios privados del país deberán responder ante las autoridades por presuntas difamaciones.
Ya firmé el poder a unos abogados que gustosamente se han propuesto ellos para ayudarnos con las demandas que tenemos para el señor dueños del Nacional y directivos del Nacional por los señalamientos que hicieron contra este señor que está aquí.
Haciendo énfasis a las denuncias de que Cabello es el cabecilla de un cartel de narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y de esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo. Aquí los dejamos con esta canción de Imagine Dragons, se llama Shots. Y hace parte de uno de sus álbums que saldrá pronto. El álbum también se llama Smoke and Mirrors. Este es uno de los éxitos en el Billboard. Así que aquí los dejamos con esta música. Los acompañó en la producción Margot Trominger, en la sala de ingenieros, Kit Holmes, y ante los micrófonos quien les habla, Jefferson Asprilla. Será hasta entonces.